quedamos en el CSK.
Es un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla amigo de un gorrión.
Muy buenas noches, ahí estamos, bien, ahí. Este programa se llama Quedamos. Y estamos bien, ¿no? Sí, ya está listo. No, quería saber si era yo o era son mis oídos que se cierran. ¿Cómo le va, Candela Martín?
Buenas noches, ¿cómo estás, Marmurek?
Bien, mi nombre es Horacio Marmurek. Hacemos esto habitualmente con la conducción de Susana Reynoso, que ha tomado, lo contó un poco, si usted el sábado pasado se perdió el programa, en realidad se fue a la apertura de la Bienal de arte que hay ahí en Italia, que es una cosa...
Venecia, ¿no?
Sí. Qué lindo, Venecia sin ti, decía la canción, ¿no?
Sí, no la envidiamos.
No la envidiamos, porque nosotros estamos en Buenos Aires.
Exacto.
Y estamos en el CSK, exactamente en el estudio de radio que hay en el CSK. Habitualmente salimos desde acá y lo que hacemos un poco es contarles qué sucede en este, el centro cultural más grande de Argentina y de, si se apuran, de toda Latinoamérica, ¿eh? Así que vamos a estar acá contándoles algunas cosas que están sucediendo. En este preciso instante están sucediendo un montón de actividades, un par de recitales, ¿no, Candé?
Así es, hay recitales, sigue estando la muestra Naturaleza, ¿no? Que hasta diciembre la vamos a poder disfrutar y que hablábamos un poco la semana pasada de qué se trata. Es la muestra más grande que está actualmente en el CCK con más de 45 expositores, artistas de todo el país. Así que la verdad es que es un lujo poder dar una vuelta por el CCK para recorrer esas salas del piso 2 y del piso 4 que ocupan en este momento Naturaleza, el refugio del hombre, y que no es solamente para adultos, ¿no? No porque sea una cuestión de arte, hay que excluir a los niños de este plan, porque es una muestra bien lúdica y participativa, y eso me parece que es lo que tiene entretenido, ¿no?
Sin duda alguna, y también no se olviden que el CSK tiene un montón de actividades, las cuales damos cuenta por acá. Lo que inauguraron esta semana fue la transmisión por internet de los recitales.
Bien, datazo.
Así nada, para quienes se hayan quedado afuera, que hay veces no hay entradas... Ahí está transmitiéndose en este momento Tomás Lipán y la amiga Carrizo. Y esta semana estuvo un señor que se llama Stefano Bolani, que está tocando hoy a la noche. Sí, una cosa pocas veces vista, un gran pianista. Pero bueno, estamos como para escuchar a qué pasó en Venecia, Susana Reynoso. Vamos contigo.
Hola Marmu, hola Cande. Desde Venecia esto ha sido una fiesta, por lo menos los tres días de preview de la Bienal de Arte, que recién hoy sábado abre al público, pero bueno, se conocieron hoy los premios, que esa es la noticia del día, y Alemania hizo 2x1. La verdad es que la obra, el envío de Alemania en la Bienal fue... muy extraño, yo te podría decir que es uno de los más extraños que vi, porque si bien parecía una obra muy poderosa, era a su vez muy abstracta. Y hay que decir que en la Bienal de Arte de Venecia llegan 85 países con elegidos más o menos 120 artistas que muestran desde un arte muy material, con mixtura de materiales para trabajar, hasta un arte muy, muy abstracto. En realidad, esta obra que presentó Anne Imhoff, que es la artista que ganó en el pabellón alemán, la que se llevó nada menos que el León de Oro, es poderosa, es, digamos, movilizadora, esa es la palabra. Y además incluyó pinturas, esculturas, instalaciones, performance. No en vano le puso como título Fausto, una obra que es trascendente, que no necesitamos explicar, pero que vos, Horacio, vas a poder explicar en el piso mucho mejor. ¿Y por qué decimos que hizo doblete Alemania? Porque además el León de Oro al mejor artista se lo llevó Franz Erhard Walter, que combinó textiles, performance, siguiendo un poco ese lema que tenía este año y que tiene este año hasta noviembre la Bienal de Arte, que es Viva Arte Viva, y que tiene que ver con una celebración al arte y a los artistas como el último o la última tabla de salvación que le queda al ser humano para aferrarse en medio de la destrucción del mundo. También hay que decir que la artista argentina ha presentado una instalación maravillosa allí en el pabellón argentino. Estamos hablando de Claudia Fontes. Ella fue la figura central en el acto que ayer se realizó al abrir el pabellón argentino. Estuvo la canciller Susana Malcorra, que estaba por unas horas en Italia porque seguía de viaje hacia China para acompañar al presidente Macri. Pero bueno, la apertura fue todo un éxito. Malcorra entró al pabellón argentino y se quedó boquiabierta, porque es un caballo de dimensiones descomunales. Su altura llega casi hasta el techo del pabellón, con dos figuras humanas en escala real, una niña y un niño. Lo que Claudia Fontes ha querido denunciar con esta obra es la desigualdad de fuerzas que ha habido siempre entre el hombre y el animal. El hombre no ha sido capaz de evolucionar sin explotar a otras especies, y ella dice que por lo menos que esta obra sirva para que el hombre se cuestione su lugar en la historia. De manera que la preview terminó, hoy se abre al público, seguramente muchísima gente estará invadiendo en este momento Arsenale y Giardini, que son los dos grandes espacios donde la Bienal tiene lugar. Pero aparte, hay...
Ahí pasaba Susana, ahí estamos, Fausto decía, que era la obra que encarnaba de alguna manera el espíritu. Fausto para Alemania es el Fausto, estamos hablando del histórico Fausto, del que hace el trato con el diablo, ¿no? Para Alemania ha tenido muchísimas reversiones, desde alguna, digamos, desde la clásica del 1700 y algo en adelante, ha tenido versiones que han sido en cine, que han sido teatro, que lo embarcan mucho con ese costado más oscuro que lamentablemente en algún momento encima de Alemania terminó de encargar. Bueno, ahí está Susana Reynoso disfrutando un poco de todo esto que pasa, quien pudiera. Nosotros tenemos Buenos Aires, tenemos el CSKA y tenemos muchas cosas que pasan acá, inclusive... Sí. Me gusta mucho la idea, lo hablábamos fuera del aire, de volver a contactarte con algo que hoy en la Ciudad de Buenos Aires está por todos lados, que es la bicicleta, pero hacerlo desde un lugar mucho más lúdico, ¿no?
Sí, quizás también infantil de alguna manera.
Bueno.
Sobre todo por el título de la obra y de esta intervención también que hace que, y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que también pasa en naturaleza, que quien asiste al CSKA pueda... también participar y ser una parte de esa obra, y de eso se trata Carrusel de Gaspar Libedinsky, que está aquí con nosotros en el CSKA, en el Estudio Radio Nacional, y le agradecemos la presencia y la compañía.
¿Qué tal, Candela? ¿Qué tal, Horacio? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Gaspar, a ver, como parte de toda esta muestra donde la naturaleza es inherente al concepto general, este carrusel, que ahora lo describilo un poco más, tiene mucho que ver porque la bicicleta es casi afín a la naturaleza, si se quiere, ¿no? Lo más antinatural es hacer bicicleta fija, ¿no? Todo lo que se compra la bicicleta fija para hacerlo frente a la televisión, terminamos colgando ropa.
Sí, yo creo que hay muy pocos objetos que tienen que producen una emoción desde que somos muy, muy chicos y conservan ese poder de transmitir esa emoción cuando somos adultos. La bicicleta es uno de ellos, la pelota es otro, el globo es otro, y de alguna manera esa cualidad entiendo yo que es porque son diseños perfectos, a punto tal que no precisan ningún tipo de intelectualización. Y son totalmente accesibles aún para quien aún no aprendió a andar en bicicleta o no aprendió a jugar a la pelota. Sin embargo, generan una especie de atracción. Y bueno, estas cualidades yo las veo en los globos, las veo en las pelotas, las veo en las bicicletas.
Bien, hay que decir que las bicicletas, digamos, uno no es que llega en el séptimo piso. Del CCK, no llega y puede andar en bicicleta, ¿no?, por todo el piso y hacer lo que le plazca, sino que estas 10 bicicletas de paseo están interconectadas entre sí, con lo cual se genera como una, digamos, sinergia entre ellas.
Así es, Candela. Bueno, el carrusel es una instalación que invita al público justamente a activarla. La instalación solo existe una vez que el público la está utilizando. Obviamente es una calecita. La primera aproximación, lo que uno siente al verla es, mirá, es una calecita de bicicletas. Son 10 bicicletas, como bien decías, que comparten rueda, es decir, cada 2 bicicletas hay 3 ruedas, y eso hace que esta especie de círculo de bicicletas que conforma este carrusel nos obliga a pensar en la idea de la transformación de una actividad individual, como es el andar en bicicleta, transformada en una gesta necesariamente colectiva.
Cuando hablamos de carrusel, vos ahora en Twitter del programa y en el Facebook de Quedamos en el CCK, que nos pueden buscar, @quedamosenelcck y demás, esta circunstancia de poder interactuar con una obra, con un concepto, ¿no?, me parece que es como muy muy atractivo, y uno ve la gente que interactúa con carrusel y ve eso, ¿no?, el retrotraerse o el volver a ponerse en contacto, porque me imagino que habrá ahí detrás de todo eso algo que opera en esa reconstrucción.
Sí, absolutamente. La obra igualmente tiene muchas capas de información y obviamente no es prescriptiva. Cada uno la vive de acuerdo a su propia experiencia. Sin embargo, todo el mundo, la primera experiencia, a mí me interesa siempre que la primera relación que el público tiene con mi obra sea desintelectualizado, accesible a todo el público. Y en ese sentido, lo primero que ve la gente es una calecita y el entusiasmo por subirse a una calecita, el entusiasmo por subirse a una bicicleta. Y cuando se baja con una sonrisa y con una emoción de haber sentido que volvió el tiempo atrás, que volvió a sentir este movimiento circular, panóptico, de los tiempos en que andaba en calecita, y al mismo tiempo volvió a sentir la sensación de andar en bici, que hay gente que hace muchísimos, hoy justamente, un señor de unos 90 años, obviamente la edad me la transmitió después, casi de forma muy orgulloso, porque bueno, los sábados de 2 a 6 estoy yo justamente actuando de calecitero. Y este hombre de 90 años, hacía 40 años que no se subía a una bicicleta y hace unos 80 que no se subía a una calecita. Así que si vemos las fotos que les estuve mostrando a ustedes, se ve un hombre con una sonrisa de oreja a oreja.
Vos sabés que yo lo pensaba, mi mujer se cayó una vez de bicicleta, no quiere volverse a subir, la estoy tratando de, la voy a traer como
para, una buena manera,
para ir a reconstruir alguna circunstancia. Es un poco, digo, acá ha pasado varias gente de distintas vertientes en la música y en la literatura, casi te diría en el cine, son como lugares donde uno, el patos o el etos o las cosas que uno atraviesa de su obra son mucho más discernibles, si se quiere. Si uno te googlea un poco, si te busca, me parece que eso también está dando vuelta, y Carrusel es parte de algo mucho más grande que vos trabajás, que es esto, ¿no?, de cosas como muy sencillas, muy simples, que tienen varias capas, ¿no?
Exactamente. A mí me interesa mucho, para quien vea mi obra más allá del carrusel, va a ver que siempre comienzo con elementos que son totalmente cotidianos para todos, sean trapos de cocina o sean bicicletas. Sin embargo, lo que yo hago con ellos es resignificarlos y ponerlos en un lugar donde uno no los imaginaba. Y por sobre todo, que te generan una experiencia de alguna manera totalmente distinta a la que esperabas que este elemento tan cotidiano te genere.
Hay algo que también ocurre cuando uno ve cómo funciona Carrusel, y es que tiene que haber una conexión o al menos un acuerdo mutuo entre las personas que están participando y que están arriba de las bicicletas y haciendo funcionar esa carrusel, por las velocidades, porque nadie puede frenar sin que el otro lo sepa.
Así es, Candela. Mira, el carrusel está en gran medida en diálogo con lo que era la pequeña calecita de plaza, aquella que tenía un único volante.
Claro.
Y los chicos todos giraban este único volante, y había un momento en donde Huguito se tenía que bajar, entonces los chicos dejaban que la propia inercia frene esa calecita para que se baje Huguito, y después había de vuelta que encontrar un consenso para arrancar. En este caso, el carrusel actúa como una especie de mesa redonda en movimiento. Hace falta llegar a consensos, hacer acuerdos. Esos acuerdos existen, por ejemplo, para arrancar el carrusel, existen para mantener una velocidad y existen también para frenar el mismo.
Y desde tu rol de calecitero los sábados, digamos, ¿hay desde afuera como alguna guía o algún tipo de indicaciones para los que participan de la obra?
No, las indicaciones son exclusivamente un tema de seguridad. Ajá. Porque claramente hay gente que sabe andar en bicicleta y gente que no, así que las únicas indicaciones son de disfrutar, más allá de decirles que mantengan las manos en manubrio y los pies bien apoyados en los pedales.
Si recién te enganchás, este programa se llama Quedamos en el CCK. Quien está hablando es Gaspar Libedinsky, autor de una obra que forma parte del concepto naturaleza y estas cuestiones del carrusel también, dando vueltas por ahí. Me estaba acordando, yo tengo una botella de una bebida alcohólica que vos interveniste.
Así es.
E hiciste la intervención. Y puede venir alguien por arriba dando vueltas y yo vi unas bicicletas, me subo. Y por ahí no sabe que es un Libedinsky.
Exacto.
¿Y qué? Digo, viste que hay artistas que quieren...
Es a propósito. Yo entiendo que el rol del artista es el de cuestionar perpetuamente el statu quo de todo, incluso de uno y de su propia obra. De allí que me parece importantísimo que en cuanto uno encuentre una fórmula, patear el tablero y comenzar de cero, volver a ser un aprendiz. Lo que me importa es que uno identifique que todas son obras de Gaspar Libedinsky por el tipo de rigor, el tipo de proceso y ciertos elementos que hacen que la obra sea un Gaspar Libedinsky. Sin embargo, es a propósito el hecho de ser perpetuamente disruptivo en torno al lenguaje, a los materiales, a las técnicas y a los conceptos en mi propia obra.
¿Hay búsqueda en lo cotidiano, en lo que vos vas construyendo y lo que vas creando?
Sí. Mi obra se centra en la observación directa. Uh-huh. Vos no vas a ver nunca mi obra haciendo referencia a otros autores, a escritores, a músicos. Así que claramente es una obra que precisa de una sensibilidad particular para el entorno en el que estamos.
Uh-huh. Te estoy mirando el Instagram mientras estamos charlando. Aparte de ver que hay una niña que te acompaña para todos lados.
Así es.
¿Cuánto tiene?
Bueno, mi hija Cata en 2 semanas cumple 3 años.
Y es así como, te tiene loco.
Es una compañerita fenomenal y claramente, sí, estoy totalmente baboso por ella.
¿Cómo opera un chico sobre un artista? Porque me imagino que ahí debe aparecer un segundo momento lúdico, mucho más brutal, porque un chico tiene eso.
Sí,
y que para un artista por ahí motiva de otra manera.
Yo creo que es el mejor interlocutor que un artista puede tener. Porque, por supuesto, una niña de 3 años no tiene ningún tipo de filtro intelectual. De hecho, yo testeo mis obras con mi hija. Y muchas de sus observaciones también resultan para mí casi mandatos. Por lo que te decía, la primer capa en toda mi obra, yo apunto a que genere lo que yo llamo una emoción primaria, es decir, una sensación desintelectualizada ligada a aquello que nos genera fantasía y nos atrae. Ahora, la obra no termina allí. A mí me interesa que la obra tenga una gran complejidad y que tenga muchas capas de lectura. Obviamente, cada uno va a poder tener una mayor o menor profundidad en cuanto al acceso de mi obra, según cuánto sepa de mi propia obra, cuánto sepa de las obras que le precedieron y cuánto va a saber de las obras que van a venir en el futuro. Es decir, yo entiendo que la obra de un artista nunca está terminada, ya que está en continuo cuestionamiento y evolución, tanto por las obras pasadas, pero también por las obras futuras.
Gaspar Libedinsky está con Carrusel, ¿y después qué más? Porque un artista, aparte, nos pasa acá.
Lo dijo él recién también, sí, nunca está terminado.
Nunca está terminado, pero hay cosas que son, no están terminados, pero habitualmente cuando ya estás poniendo algo arriba de la vista de los demás es porque tenés dos o tres cositas dando vueltas por ahí. Cata, ¿te toca? ¿Entra en el taller? ¿Entra ahí? ¿Mete mano y todo eso?
Sí. Obviamente con extremo cuidado, no, pero le encanta además. Pero bueno, en relación, de hecho mi taller es un taller de que yo tengo muchos colaboradores dentro del taller, que de alguna manera yo intento enseñarles a ser excelentes interlocutores. O sea, a diferencia de quizás otros artistas o el estereotipo del artista muy introvertido y que cuya obra necesita justamente de ese tipo de exclusión de la sociedad y de la crítica y el intercambio de ideas, yo con mi grupo de colaboradores, con mi equipo de trabajo, intento que todos sean muy buenos cuestionadores de lo que hacemos. Y es justamente a partir de ese proceso de crítica, de cuestionamiento, que la obra se va generando. Yo, para poder resolver los temas, preciso, un poco como la serie Doctor House.
Sí.
Doctor House no puede resolver ningún tipo de diagnóstico si no cuenta con estos grandes interlocutores que forman su equipo. Y yo trabajo un poco de esa manera, haciendo también un altísimo trabajo crítico. Yo entiendo que toda obra es puede estar mejor. Así que únicamente aquella obra que pasó por un proceso de tremendo rigor de un crítico y de un cuestionamiento muy severo se hace pública, y por ende aquella obra que se hace pública yo la puedo defender religiosamente.
Bien, ¿qué estás defendiendo algo más aparte de Carrusel ahora?
Bueno, en relación a tu pregunta, el taller genera en simultáneo nunca menos de 20 proyectos en simultáneo. Hay momentos en que determinados proyectos ganan una inercia particular, pero bueno, para mencionarte dos o tres proyectos, uno de ellos se llama Ready Made, una colaboración entre la ciudad y el río, y tiene que ver justamente con aquellas, es el primer Ready Made, como a lo Duchamp que estoy haciendo, y son justamente aquellos escombros de la ciudad de Buenos Aires que pasaron a ser parte, por ejemplo, de la Reserva Ecológica Costanera Sur, y que fueron transformados en cantos rodados por la acción del río y el viento. Así que estoy haciendo un proceso curatorial de selección de estos escombros que fueron transformados en estas piedras preciosas y editando la manera en que estos mismos deben ser exhibidos. Por otro lado, y un poco como continuación de Carrusel, hay otro proyecto que se llama Masa Crítica, y que sigue entendiendo a la bicicleta como un módulo constructivo para generar nuevas relaciones espaciales y sociales.
Muy bien, mucho, todo el tiempo dando vueltas por ahí.
Con mucha intriga y curiosidad, sí. Con lo primero.
Sí, no,
los escombros me llamaron mucho la atención. Otra
crítica también. Bueno, los sábados entonces te encuentran acá haciendo el calecitero.
Así es, de 2 a 6.
El calecitero Gaspar.
Gaspar, te agradezco este rato con nosotros y nada, saludo a la familia y cuando quieras tenés las puertas abiertas del programa.
Muchas gracias, Candela, muchas gracias, Horacio, y un beso y abrazo a todos.
Ahí estamos, vamos a una pequeña tanda, un poco de música y después seguimos acá, nos quedamos en el CCK.
Quedamos en el CCK, por Nacional, con Susana Reynoso.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Este domingo, el país escucha Una tarde de clásicos.
Desde las 16, Boca River. Con los relatos de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. Y a las 19, Independiente Racing. Con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Jorge Godoy y Santiago Lucía. Fútbol, pasión nacional. Este domingo a partir de las 16, en vivo y en directo por Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 28 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú. Por FM 98.7.
Hola, ¿cómo te va? Soy David Coco Blaus en Manivela el domingo a partir de las 2 de la madrugada con una entrevista maravillosa al dirigente Tupamaro, poeta, dramaturgo, escritor, puestista en escena, hombre absolutamente. Primero vamos a estar una hora completa hablando con Mauricio Rosenkopf. No te lo pierdas, el domingo a las 2 de la mañana en la M870 en Radio Nacional.
Nacional te informa.
Este año volvemos a las urnas. Chequea tus datos en los padrones provisorios.
Entrá a www.padron.gov.ar.
Tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo si hay algún error.
Estas elecciones elegí Nacional, la radio de todos.
Elena Roger y Escalandrum presentan su primer disco, 3001 Proyecto Piazzolla. 17 de mayo, Neuquén, Teatro Español. Localidades en venta en la boletería del teatro. Elena Roger y Escalandrum, juntos en concierto.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré Elio Gábalo.
Mirá lo que te traje.
Y me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Quedamos en el CCK. Un encuentro con la actividad cultural del país. En vivo.
Suspiro pelo suspiro que será o meu então.
cabeça, o peito a cantar. Por vezes também suspiro, mas não guardo para mim. Suspiro pela saudade das coisas boas que eu vivi. E às vezes também por ti. Eu suspiro e não finjo. Suspiro que contigo quero dar. Suspiro pelo suspiro que contigo eu quero dar. Ai, é tão bom ouvir um suspiro, ai. Ou quando alguém nos faz suspirar, ai. Qual é o mal que tem um suspiro, oh. Quando ela é só o peito a cantar, ai.
Ahí pasaba... ¿Quién pasaba, Candela?
Pasaba Fabio, Fabia Rebordado, que sí. Hace suspiro en ese caso. Todo tiene un porqué en este
todo
programa.
Todo tiene un programa, es un programa pensado hasta el dedillo, bueno, la parte de la cual nos colgamos charlando entre nosotros. Pero
no digamos de qué, no revelemos los secretos,
bueno,
por favor.
No pasa nada. Esto es parte de la programación del Festival de Fado. Si usted no sabe lo que es el fado, es música que proviene de Portugal, no necesariamente toda de Portugal, pero sin duda alguna tiene como el lugar, el epicentro. O sea, Portugal tiene, no sé cuántas cosas tiene para entregarte. Saramago,
sí.
Oporto,
uh-huh.
Fado, para arrancar. Después tiene un par de cineastas, uno muy bueno, que tiene ciento y algo de años, y tiene otras cosas, tiene algunas bandas y otra cosa, pero el fado es una
grandes haciendo... palacios, grandes calles para
no
recorrer.
No conozco, usted ha recorrido lo que es viajar por el mundo.
Y bueno, señor, es así, pero bueno, esto va a ser un ciclo que se va a desarrollar en junio aquí en el CCK. Del 2 al 4 de junio se realiza esta cuarta edición del Festival Fado aquí en Buenos Aires, y como decías, Marmu, tiene diferentes expresiones artísticas, no solamente música, también cine, también van a haber conferencias que van a mostrar un poco de todo esto. Suspiro, lo que estamos escuchando ahora, es una simple muestra gratis.
Para quien no lo sepa, el Fado tiene algunos intérpretes fantásticos, Misia suele ser la más renombrada, pero hay también algunas otras dando vuelta e inclusive tiene su variable argentina. El fado, por otra parte, hay veces se emparenta esa mitad de camino entre el tango y el flamenco, uh-huh. Tiene mucho de esa melancolía, no deja de ser música de la tierra, ¿no? En ese punto. Así que si tienen ganas, chequen www.csk.gov.ar.
Así es, y también hay que decir, Marmo, que está disponible la programación de lo que va a ser este festival, que comienza, decíamos, el viernes 2 de junio a las 19 horas con una inauguración de lo que va a ser la muestra en general. Después a las 20 en la Sala Argentina, que es en el segundo subsuelo del CCK, va a estar presentándose el guitarrista Pedro Joyá.
¡Epa!
Así es, y el sábado 3 de junio en el auditorio del sexto piso va a haber una clase magistral sobre la guitarra portuguesa de la mano de José Manuel Neto a las 16 horas tempranito. En el sexto piso también en el auditorio se va a estar realizando una proyección de cortos documentales sobre el fado y sobre el cine de animación con una curaduría de Fernando Galrito. Esto va a ser a las 17 horas y a las 20 en la Sala Argentina, también allí en el subsuelo, segundo subsuelo de CCK, concierto de la cantante que estábamos escuchando recién, que cantaba Suspiro, y es Fabia Rebordado.
Si vos vivís en alguna otra parte de la Argentina, en alguna de todas las provincias, si pensás que este programa se ocupa simplemente de entregar cosas para los que lo pueden visitar, sin duda alguna puede parecer así. Podés venir desde cualquier lugar, vas a entrar con entrada libre y gratuita, uh-huh. Hasta agotar capacidad, podés reservar, o sea, si estás planeando tu viaje a Buenos Aires, podés hacerlo. Ahora, si vos no viajás, pero tenés internet, hoy lo que ha abierto esta semana el CCK es la posibilidad de ver algunos recitales, habitualmente los principales, los que suceden en horario central, aquellos que concentran gran atención, por internet. Entonces, en este momento te puedes meter en la página y mientras escuchas el programa podrías estar mirando el recital que está dando Mariana Carrizo y Tomás Lipán.
Exactamente, y en lo que va a ser en el marco de Fado, seguramente el concierto que se verá en streaming, después vamos a dar las especificaciones, será el domingo 4 de junio, porque a las 20 horas en la Sala Sinfónica, que es la Sala de la Ballena Azul, la sala principal del CCK, va a estar presentándose la cantante Marisa. Recién escuchábamos la canción Primavera, que estaba sonando de fondo, así que lo que va a ser el cierre de Fado seguramente va a ser transmitido por streaming, para que desde todo el país, desde todo el mundo, donde sea que estés, puedas disfrutar de las actividades del CCK, y sin dudas que el Fado va a ser una gran excusa para sumarte a estas actividades, ya sea viniendo o desde la comodidad de su hogar.
Tanto hablar de música, escuchemos un poco más de música y después le cuento qué más sigue.
Samba en la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, cuando la luna lloraba astillas de plata la muerte del sol, el lo de pon Marrupe, dele tomar y obligar, se nos va alegrando el vino, cantando la samba, la candelaria. Cuando madure la noche,
esto es parte de lo que está sonando en este preciso instante en la sala de acá.
Sinfónica, sala exactamente, sinfónica. Piso 2.
No, lo decimos acá porque nosotros estamos en el piso 2. Bien, hablamos de naturaleza, este concepto que maneja la gran exposición que tiene el CCK, y entre todos los artistas que están ahí está Nadia Goodman, que está en línea. Nadia, ¿cómo estás? Horacio Marmuré, Candela Martín, se saludan.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo anda? ¿Cómo está el tiempo por allá?
Y acá lloviendo un poco, empezando a hacer más frío.
Fiaca, 9:20, 10:20 de la noche, por allá en el sur, qué lindo, ¿no?
Sí.
¿Estás en Bariloche en este momento, Nadia?
Sí, yo vivo en Bariloche, en Villa Los Coihues.
Mira, es interesante, ¿no? Por lo menos hablábamos siempre de que naturaleza lo que tiene es abre el juego a artistas de todo el país y la posibilidad de acercarse con distintas inquietudes y distintas miradas de lo que es la Argentina en términos de poder expresarse en este lugar.
Sí, aparte, en general, todas las noticias siempre se centran en lo que ocurre en las grandes ciudades, y bueno, a veces está bueno poder conocer artistas más repartidos en todo el país.
Nadia, algo que a mí me llamó la atención cuando empecé un poco a repasar y a rever tu obra y tu trayectoria, es que no solamente sos artista, sino también sos bióloga.
Sí, en realidad a mí todo lo que es los seres vivos, la vida, evolución, ecología, me interesó desde muy chica y en realidad lo encaraba desde el lado de la ciencia y desde el desde el arte, así que las dos formas de acercarme a esos temas que me fascinaban siempre fueron juntas.
Claro, bueno.
Por ahí es, ahora, digamos, se habla de una carrera como biología aparte de una carrera de arte. Sin embargo, están muy unidas en lo que es los intereses que se tocan en cada área.
Claro.
Así que
me llamaba poderosamente la atención, sobre todo, digamos, con lo que tiene que ver esta gran muestra en el CCK, que es naturaleza, como que confluyen ambas cosas en tu vida en lo que es el marco de esta muestra.
Sí. Justamente es ahí como que toca en ese lugar donde siempre parecía algo separado y está junto.
Nadia, tu obra que se presenta acá tiene mucho que ver con, bueno, digo, recién se fue de acá Libedinsky, ¿no? Que también hablábamos de esta idea de cómo se atraviesa la obra de un artista por las inquietudes generales. En este caso, y para la obra que venís desarrollando vos, el concepto de naturaleza era ideal, ¿no?
Sí, y por otra parte, también veo que en el título uno ve también las diferentes visiones de ese tema, porque en general se toma al hombre, al ser humano, o uno, digamos, como ser humano, como algo separado de la naturaleza, como decir, manos y cuerpo. Digamos, la separación tiene sentido si hablas de una crema, pero en realidad las manos son parte del cuerpo, ¿no? Y así es el hombre con la naturaleza. Entonces también verse como mirando a la naturaleza, por ahí, para mí sería mejor verse en la naturaleza, como parte de la naturaleza. En eso me parece también que el título genera también las dos visiones.
Sin duda alguna. Nadia Gutmann es parte de esta muestra. Te agradezco este ratito con nosotros. ¿Calefacción a leña o de gas ahí donde estás vos?
Y hay gas de red, pero igual yo mantengo acá. En casa mantenemos
el hogar,
la salamandra, la cocina económica, porque siempre también en algún momento no alcanza lo otro.
No, claro. ¿Y están con hogar ahora ya?
Sí.
Mande un par de leños de nuestra parte que nos gustaría escuchar el crepitar y un poco el olor.
Gracias.
Te mando un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Ahí pasaba Nadia Gutmann. Ella es parte de esta naturaleza, la muestra grande que tiene este año el CCK, Refugio y Recurso del Hombre. Bien lo decía ella, pasen, véanla. Ha abierto su taller para mostrarlo, un Pegaso gigantesco, tiene un Ouroboros. Para quien no sabe lo que es un ouroboros, es un animal que se muerde la cola y se come a sí mismo, símbolo de la fertilidad y de la universalidad y de que todo lo que termina empieza. La verdad, muy atractivo todos estos trabajos, véanlo. ¿Quiere hacer una pequeña tanda, estimado? Vamos a la tanda, diría algún conductor de televisión, y volvemos enseguida.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Llegó la noche. Estás en Nacional. La radio de todos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
Ya empezó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la cita anual entre los autores y sus lectores. Hasta el 15 de mayo, en La Rural, Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria de los Lectores, la Feria de Todos.
Mientras el maestro Morgado afina, yo que soy Silvina Chediek te pido que no te muevas de donde estás, porque dentro de muy poquito empieza, como cada sábado, Letra y Música, aquí, en la Radio de Todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 47 minutos.
Nos escuchás también en Hachal, por FM 102.1.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la Radio de Todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM 870.
Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Hermosa.
rosa de plenilunio, que tu blanca mano sentí el calor, que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi serteador, con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor, junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor, te llama Cuñataí.
Casi redondeando este fin de semana.
Sí.
Porque el sábado, una vez que empieza a terminar el fin de semana, el sábado se empieza a acabar el, ¿no?
Sí, puede ser, pero el domingo es parte también, Marmolín.
Sí, pero el domingo es la parte en la cual ya todo se termina. Ya sí.
No te pongas así.
Era la música que me puso ahí. Mire, vamos
todo
a hacer.
Es culpa del productor.
Exactamente. Habitualmente, la que está dando vueltas por el CCK es.
Sí.
Mi amiga Candela Martín.
Así es.
Y acá está sentada Susana Reynoso. Pero
hoy me atornillaron a la silla.
Y la mandamos de movilera a Italia a Susana Reynoso. A ver, Susana, ¿qué dice por ahí?
Hola Horacio, hola Cande, y ahora sí les cuento la otra muestra mimada que hay aquí en Venecia, y es la de Damien Hirst. Se llama Los tesoros del naufragio del increíble, habla sobre un descubrimiento que se hizo frente a las costas de África Oriental en 2008, allí se comenzó a contar de manera mucho más verídica en esta ocasión la leyenda de Sifa Motanon II, que fue un esclavo que se liberó en Antioquia y que a partir de hacer dinero que guardó mientras era esclavo, atesoró una gran cantidad de piezas, de joyas. Bueno, la muestra es algo tan increíble como el título. Ayer vi desembarcar de un taxi, de esos taxis que toman los artistas cuando vienen al Lido, al Festival de Cine de Venecia, nada menos que a Isabelle Huppert. Isabelle Huppert vino invitada por François-Henri Pinault, que es quien tiene la colección de Damien Hirst. Bueno, la verdad es que la muestra son unas 200 piezas absolutamente alucinantes que dialogan con pantallas multimedia, donde se ven a un grupo de buzos en distintas situaciones rescatando las piezas que supuestamente el espectador o el visitante está viendo en la muestra. Yo creo que es un juego maravilloso que propone Hirst, que es un provocador, que suspende la verdad y nos obliga a creer que la verdad es lo que estamos viendo, pero en realidad son piezas que sin duda ha reconstruido para asemejarlas a lo que fueron los tesoros descubiertos en el año 2008. Está allí en la punta de la Dogana, en el Palacio Rezzi, ocupa dos plantas impresionantes, y además de estos descubrimientos, hay todo un despliegue de la obra de Damien Hirst que es realmente interesante. No me parece casual que se haga este juego con la verdad, nada menos que en la época de la posverdad y cuando en los Estados Unidos la vocera del presidente Trump dice que la mentira son hechos alternativos. Así que creo que también es otra de las grandes presentaciones que se está haciendo en forma paralela a la Bienal. Recordemos además que en la Bienal, por fuera del envío argentino, la curadora Christine Massel, que es francesa, ha elegido a un grupo de artistas argentinos, entre los cuales se encuentra Liliana Porter, a participar de un pabellón donde están los artistas que la Bienal elige para exponer, lo cual no es un tema menos. Y en otros lugares de Venecia, en otro de los palacios maravillosos que hay, también exponen solitos, con un gran esfuerzo, muchos artistas argentinos que lo hacen en exposiciones colectivas. Por ejemplo, allí está Adriana Carambia, que es una artista que es psicoanalista y que ha venido acá con su obra, también elegida por el Centro Europeo de Cultura, que la vio en algún momento y que la seleccionó para participar. El arte argentino se está luciendo en Venecia. Horacio, Cande, un gusto saludarlos, les mando un abrazo y el sábado próximo, en vivo y en directo, allí estaremos desde el CCK por Radio Nacional.
Gracias,
Radio
Su. Beso.
Qué lujo,
dijo que,
¿eh?
Dijo que va a traer chocolate.
Bueno,
así
yo acepto.
Que, quédense tranquilo. No, le digo a todo el equipo de producción que está acá mirando. Vos sabés que hablaba de Damien Hirst, uh-huh. Uno de los músicos más interesantes, uno de los artistas, no sé si más interesantes, pero más llamativos del arte, qué sé yo, contemporáneo, ¿no? Uh-huh. A mí se me escapa, Susana lo tiene mejor. Pero, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque Damien Hirst hizo lo mismo que Gaspar Libedinsky, una botella... de una bebida alcohólica, de un vodka muy conocido, uh-huh. Más que nada por su campaña de marketing. No es malo.
Absolutamente conocido.
Exactamente. La de Londres la hizo Damien Hirst, la de Argentina la hizo Gaspar Libedinsky, hermanados.
A través de la bebida.
Exactamente, y todo lo demás. Hablábamos del Festival de Fados, hablábamos de algunas cuestiones más que se vienen en lo que es la programación del CCK. No quiero dejar de decir que si antes tenía ganas de ir a ver a Natalia Lafourcade por todas sus cuestiones que va a estar acá en octubre, Natalia Lafourcade anunció esta semana que saca un nuevo disco que se llama Musas, CD más DVD, una suerte de homenaje, como lo hiciera ella con Agustín Lara, a alguno de los... alguna de las, si se quiere, cantantes y compositoras más interesantes de Latinoamérica.
Así sí, que... se pueden escuchar algunas partecitas, algunas muestras de eso en Spotify de manera gratuita, así que lo pueden buscar allí.
Exactamente, va a estar cantando con Amara Portuondo, va a ser parte de una gira que va a arrancar en julio, que la va a llevar por alguno de los teatros más históricos de México, y nosotros vamos a tratar de estar ahí.
Bueno, recordar
acá,
que... sí, acá en el CCK y ahí en la Sala Sinfónica. Recordamos rápidamente que mañana a las 19 horas en la Sala Sinfónica, en la sala principal, aquí el CCK, va a estar presentándose La Camerata Argentina con María Grañas, el tercer concierto del ciclo del ensamble de cuerdas, con esta invitada de lujo. Así que si todavía están a tiempo, si mañana se quieren pegar una vuelta por el CCK, saben que a las 19 está esa gran actividad.
Perfecto, nosotros ya está, se acabó este programa, lo hemos hecho con mucho gusto y mucho placer, le agradecemos siempre a Radio Nacional, a la gente del CCK y a todos ellos. En la operación técnica estuvo acá el amigo Leandro Rojas, allá Ezequiel Sánchez, muy bien, un saludo para todos ellos. La producción la hace el amigo Brian Machlin, la producción nueva la trae Valeria Presa,
bienvenida.
La técnica la está haciendo el amigo Daniel Leiva, mi amiga se llama Candela Martín.
Y quien me acompaña, Horacio Marmurek, gracias por haber estado aquí.
Por favor, nos vemos el sábado que viene.
Domingo no creo que estemos.
El sábado que viene, en la semana, durante todo el día, en la radio de todos, Radio Nacional. La semana que viene con chocolates, esperamos con Susana Reynoso acá. Quedamos en el CCK.
Con que se endulzan los corazones, pidiendo que...